la cultura vive. De nuevo aquí con Gamal Michelén Estefan, el sanjuanero, Luis Mejía Oviedo. No nos cansaremos de seguir adelante con las historias de los grandes hombres y mujeres, de los artistas que han caminado en la cultura por siglos, cuya obra no perece, al contrario, adquiere cada vez más valor y nos falta tiempo para seguir destacando. Y nos encontramos en el periodo de hablar del impresionismo y del postimpresionismo. Gamal, ¿con quién seguimos hoy?
Paul Cézanne. Y fíjate, veremos dos personajes si tenemos el tiempo, si no el tiempo viene por delante en otros programas. Quise traer a Paul Cézanne y a Edvard Munch. ¿Por qué a ellos dos? Porque yo creo que ambos son un paradigma en su manera de hacer arte, de dos movimientos importantes. Paul Cézanne es el padre para mí del cubismo. Yo sé que el cubismo surge con Picasso, pero Picasso le dijo a él, no sé si fue un contexto de muerte o algo, tú fuiste el padre de todos nosotros, porque realmente el cubismo tuvo a ver que se desprende del punto en que Cézanne llega, deconstruyendo sobre todo la montaña de Santa Victoria, en el sur de Francia. Y está también Munch, que Munch es el padre del expresionismo alemán. O sea, esa obra angustiada, este hombre atormentado, esa gente que piensa, Luisín, como Sileno. Bueno, Sileno vivió borracho todo el tiempo, esto es mitología. Acompañaba a Baco, pero Sileno decía que lo mejor para un hombre es no haber nacido. Y si ya nació, que se muera lo antes posible. O sea, fíjense qué visión pesimista de la vida. Y hasta gente que yo admiro mucho, como Benedetti, que decía que es la vida sino una excursión hacia la muerte. Esa es la visión de un Munch, porque la vida de Munch fue muy desgraciada. Entonces, veremos estos dos personajes. Empezaremos con Paul Cézanne, que curiosamente, Luisín, lo que él estudió fue derecho.
Así es.
Pero quería ser artista.
Ahora, un francés, nació en Abbeville, en una ciudad muy peculiar en los siglos del 1800-1839.
Sí, más o menos, posimpresionista.
Posimpresionista y murió en el 1906.
Sí.
Pero un francés que nació, vivió, murió allá y es la mejor representación de Francia. Impresionista, posimpresionista y el padre del cubismo.
Posimpresionista
y el padre del cubismo.
Y él vivió mucho en la Provenza, básicamente.
Ahí fue que nació, perdón. Abbeville de Provence.
Sí, fue Aix-de-Provence.
Aux de Provence.
Yo no hablo francés,
¿Cómo es?
No, en la Provenza. Mire, lo que le gusta cocinar como a mí, es muy importante usar hierbas de la Provenza. Es de la Provence. ¿Por qué él se va de nuevo a la Provenza? Porque llegó la guerra franco-prusiana y él no quería pelear. Entonces se va al sur y ahí es que se va a obsesionar, Luisín, con una montaña. Esto es increíble. Era un tipo que tenía como sus fijaciones, pero fijaciones que son artísticas. Yo quería decir algo, Luisín, que a veces, yo he dicho esta frase tanto, pero es a los artistas que se lo digo. Es más, y hasta nosotros mismos, hay que aburrirse de uno mismo. Hay que aburrirse de uno mismo. Entonces muchos artistas me dicen, pero mira Cézanne, ¿cuántas veces pintó el Monte de Santa Victoria? Yo le dije, muchísimas veces. Pero ninguna pintura es igual a la otra. Era un estudio que él estaba haciendo con la montaña, como lo hizo Monet con la Catedral de Rouen. Las influencias que yo voy a ver en Cézanne, personalmente, es de Caravaggio, a principio, ese maestro del tenebrismo barroco. Hay mucha influencia de Camille Pissarro en sus primeras obras, que él hacía como si fueran fotos aéreas. Señores, no es que él volaba en un avión, pero hacía perspectivas que venían desde arriba, como cuando pinta también la calle Lafayette. No, Lafayette la pintó, perdón, Munch. Es que estuve trabajando con ambos artistas, pero él sí tenía vistas, la vista de Auvers, de la ciudad del pueblo de Auvers. Y tiene influencia básicamente de esos artistas y él admiraba mucho a Eugène Delacroix. Él hizo un ejercicio, yo se lo recomiendo a la gente que estudia pintura, y es que él iba al Louvre a copiar pinturas de maestros. Y te da, pero son copias. Bueno, son copias. Pero copiando a un maestro, tú vas descifrando al maestro mismo. y después tú tomas tu rumbo como lo tomó.
Sí, son de las críticas que siempre y surgían desde la época de que copiaba, pero yo siento que tiene su sello muy particular. A partir del
muy particular.
Porque cuando sale, figura emblemática del postimpresionismo, líder por demás, y se hace el verdadero padre del cubismo, no es verdad que eso es lo copió, eso es su talento natural.
Sí, y mira su primera sola, mira esa naturaleza muerta, ese fondo oscuro, eso es Caravaggio puro.
Sí.
Esa negrura. Ahora, esto es una belleza, eso está en el Museo de Cincinnati, creo. Eso es una belleza, esas vigas de pan, los huevos, el vaso.
Ahora, la composición misma ya es una obra de arte.
Ahí diste en el clavo. La palabra clave
con ese primer plano,
es composición.
Sí,
sí, perdón.
No, desde el primer plano tú te das cuenta. Y ahí juega con una serie y sus trazos. Cézanne es un genio.
¿Qué hace que la música sea música? Que esté bien compuesta.
Claro.
Si no es ruido,
sí.
Lo que tú haces es ruido. Entonces, en esa naturaleza muerta, tú usaste una palabra clave. Lo principal, y cuando él vaya a pintar sus naranjas y sus manzanas, que tiene una teoría que yo repito a cada rato, porque Cézanne hasta inspira el nacimiento del abstraccionismo. Vamos a ver por qué. Lo importante de la naturaleza muerta es la colocación de los elementos, construir una composición. El artista debe saber componer, igual que el músico, igual que el poeta. Es más, me atrevo a decir, y lo he dicho muchas veces, que el 90% de los poemas escritos, su significado es algo trivial, sencillo y en algunos casos hasta cursi. Lo que hace que la poesía sea poesía es la colocación de las palabras. Y eso aparece muy bien explicado en la película El Cartero, El Postino, donde hay un supuesto Neruda y un cartero que, óyeme, esta escena para mí es en el guión una cosa genial. El cartero dice que leyó Walking Around de Neruda, que es un poema profundo, existencialista, porque habla de la razón de existir, del hastío del ser humano de estar vivo, o sea, ese tipo de cosas. Y él dice, yo leí esa poesía y me rompió el corazón, pero no sé lo que significa. Fíjate que el significado no es lo importante, a él, y Neruda se lo dice, a él le rompe el corazón el orden de las palabras, el orden de las palabras. ¿Qué es el poema 15? Una mujer que está durmiendo, las mujeres se duermen todos los días, ¿cuál es el problema? Ah, pero me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es la manera que él lo dice. En un poema, la forma de decir el poema, de escribirlo, es más importante que el contenido. Lo otro es trivial, ella está durmiendo.
Y hasta los gestos influyen. La forma, los gestos y todas esas cosas verdaderamente son parte.
Y se despierta al final y dice, qué bueno que no estás muerta. Algo así.
Qué bueno. ¿Cómo seguimos con Paul Cézanne? Obra,
mira, sí.
Obra única, emblemática.
Sí, esta obra me llama mucho la atención. Él, no mencioné ahorita, pero él admiraba a Edouard Manet, con A. Manet hizo una pintura que fue escandalosa en París. Se llamó Olimpia. Porque Olimpia era una cortesana, Luisín, que vendía su cuerpo al mejor postor. Ahí aparece una criada afrodescendiente que le lleva un ramo de flores a ella que está tirada en su cama de un admirador. Y hay un gato negro que es difícil verlo, porque está a la derecha, en la parte derecha nuestra. Después de la criada hay un gato negro, un chat noir francés. Y lo atacaron que se acabó porque pintó una prostituta. Incluso hay detalles que hacen el cuadro erótico. Por ejemplo, cuando tú le quitas una sandalia y dejas el pie descubierto. Cosas de ese tipo. Y este cuadro que escandaliza, él le hace un homenaje a Manet. Y hace la moderna Olimpia. Y la deconstruye. Hasta el gatico aparece. La de la derecha y la de Cézanne, ¿la ves?
Sí.
Con un colorido tremendo. Otra cosa, Luisín. Cézanne era un estudioso del color. Un estudioso del color. A veces tú ves, porque lo explicaba, ¿por qué combinaba el rojo con el verde? Porque son complementarios. En el círculo cromático tú ves que le queda uno al frente de otro. El verde no es primario, el rojo sí, rojo, azul y amarillo. El verde sale, o sea, el complementario del rojo, porque el verde se engendra con la mezcla de los otros dos primarios que no son el rojo, azul y amarillo. entonces se vuelve complementario. ¿Qué hace él, por ejemplo, cuando él, como él ve que el rojo es un poco estridente o cálido, él enfría ese rojo poniéndole unas listas verdes a algo? O sea, un individuo científico en la pintura, un estudioso, un analista, un pensador. Por eso es que él va a influenciar, no es una pintura me da la ganar, es una pintura pensada, estudiada.
Bueno, ahí vemos eso y...
La casa del ahorcado. Ahí se ahorcó un tipo, le dicen, tú no has visto en los pueblos, cuando pasa algo raro en una casa, se dificulta un poco, Luis, sin alquilarlo, venderlo, ¿verdad?
Sí.
Hay gente que...
No, cuando hay una tragedia. Y cuando le dicen se azara el lugar. Y han ocurrido uno, dos y tres cosas penosas. Entonces, la casa del ahorcado.
Ahí se ahorcó un tipo, acá nadie que la sabe de ella. Parece que se creó un imaginario del pueblo, no sé si oían sonido. En la Alhambra dice que hay unas fantasmas que salen, Zoraida, Sarajaida, no me acuerdo el nombre de un cuento.
Son
que,
mitos.
De cuentos de la Alhambra de Irving Wallace, sí.
Los mitos y todo lo que...
Perdón, de Washington Irving, oh Dios.
Y todo lo que eso genera.
Sí, mira ahí, fíjate, la vista es casi aérea también, de arriba hacia abajo la perspectiva. Él todavía ahí está, él es más impresionista que otra cosa. Estaba usando pinceladas breves, cortas. Tenía una teoría del color como lo aplicaban, por ejemplo, los impresionistas. La sombra tenía color. A veces la sombra de un objeto era su complementario, para complementarlo. Y es una obra muy bonita, muy preciosa. Predomina mucho el verde, el azul del cielo detrás. Hay colores ocre. El no ver un personaje lo hace un poquito solitario.
Así es.
Pero él está narrando sobre la casa del ahorcado.
Bueno, parte de esta obra. Vamos a ver y seguir viendo todo esto.
Eso es Ober. ¿Te das cuenta otra vez que está visto desde arriba?
Sí.
O él se lo imaginó o se subió en algún sitio para pintar esto, porque él pintaba...
Ahora, ¿cuánto abarca, Y si, sobre todo el horizonte, ¿cómo lo define?
Esa obra es preciosa.
Sí,
él va a cambiar radicalmente, Cézanne. Pero esa obra es una belleza, todavía de influencia impresionista, que cuando las cosas se alejan, se van haciendo difusas. Y hay un juego de tonos, hay azul, verde, el azul del cielo detrás, que imagínate, eso es fantástico. Alucinante. Entonces, no es una línea áurea, un punto áureo, pero casi todo el coro se desarrolla en el poblado para darle, vamos a decir, esto un pedazo de cielo.
Vamos al siguiente.
Ese es Hortensia, el amor de su vida. Madame Cézanne. Yo creo que Hortensia posó mucho más de 20 veces, muchos cuadros que ella fue la modelo. Hay esposas también que no le gustaba que buscaran modelo, de esas que contrataban. Por ejemplo.
¿Y para qué si me tienes a mí?
Sí. En el desayuno sobre la hierba, porque Manet también escandalizó con esa obra, porque habían caballeros formalmente vestidos y mujeres desnudas en ese desayuno. Él iba a buscar una modelo, Dios mío, se me olvidó el nombre, que le gustaba a todos los pintores, era muy bonita y tenía un cuerpo precioso. Y ella le dijo, vamos a hacer una cosa, mira, el cuerpo va a ser el mío. Y la cara va a ser de la modelo, pero ella no te va a posar desnuda a ti. Y ahí es que la esposa Mané.
Ella no era celosa, ella era cuidadora de su esposo, su compañero.
Y tengo entendido que el matrimonio de Hortensia y Cézanne, porque a veces pasa con los artistas, muchos matrimonios dislocados, pero fue un matrimonio estable. Mira lo que te dije ahorita, fíjate en la falda, el énfasis en el verde, pero el sillón es rojo.
Sí.
O sea que eso es adrede, el juego de los colores complementarios.
Y desde el pelo, las posiciones, las manos, son obras de arte que tú las ves y te da la naturaleza de vida propia. Como cuando un artista consigue y llega a eso, la verdad que es fascinante disfrutar la obra siglos después, tiempos después, que no se termina nunca uno de admirarse.
Y mira el retrato de la derecha, que es otro, de Hortense también, Madame Cézanne. Ella tiene una expresión como sin expresión. Tú no le ves ahí una euforia, una sonrisa. Porque llegará un día para Cézanne en que el rostro sea un pretexto. Y va a tener rostro que casi son máscaras. Y ahí vemos la inspiración a Picasso de la Damoiselle d'Avignon, las señoritas de Avignon, que son, bueno, para mí esa obra es fundamental en la historia del arte del siglo XX. 1907, Picasso la exhibe, esas cinco horrorosas mujeres, que toma inspiración en las bañistas de Cézanne, pero también que esas bañistas no eran modelos. Ya Cézanne las bañistas las pinta de su cabeza porque no le importa la cara de ellas. Podían ser máscaras, básicamente.
Sí, es. Y ahora, pero qué variedad, eso, esto me impresiona.
¿Cómo, y es la primera etapa esta, el, sí,
cómo,
evolución?
¿Cómo va cambiando de uno y otro? ¿Cómo evoluciona?
Ese es el padre.
Incluidos los colores,
El padre de Cézanne está leyendo un periódico donde escribía su amigo Emil Solá. Recuerda que te dije al principio, les dije a los televidentes, que Cézanne estudia Derecho y hace una amistad cercana con Emil Solá, que fue el protagonista de aquel escándalo del caso Dreyfus, el Jacuz, yo acuso. Tremendo manifiesto ese de Emil Solá, que por cierto...
Que hizo historia de verdad.
Sí. Emil Solá y un grupo contrataron, me voy a salir del tema, pero una anécdota que a mí me gusta. Contrataron a Rodin para que le haga un busto, una estatua de Balzac. Señores, esa estatua para mí es otro punto de inflexión en el arte. Rodin deformó a Balzac. Entonces el trato era que ellos le pagaron, Emil Solá le echó un cubo a Rodin. Fue parte de, excusa la expresión de la calle, pero fue un cubo. Le dieron la mitad adelante y la mitad contra entrega. Cuando vieron la obra, no, yo no pago eso. Pasó con la ronda nocturna de Rembrandt, que ahora se ha descubierto de hace unos años que es diurna, que algunos decían, pero ven acá, este sale completo y yo salgo con un pedazo de un sitio, mi cara nada más. Lo hicimos porque hay un tema de perspectiva, tú no puedes poner a todas las personas del mismo tamaño. Lo que pasa es que ellos decían, pero yo pagué lo mismo que este, ¿por qué estoy más chiquito? Más chiquito porque estás detrás. Entonces, el papá perdón, mencioné eso de Balzac, porque es interesante. Y cuando le dijeron a Rodin, pero ese no es Balzac, y él dijo, ese es Balzac como yo lo veo. Lo deformó, lo deconstruyó básicamente. Y ese es su padre, leyendo el journal, leyendo un escrito de Emil Solá, precisamente. Entonces, Sócrates, qué buena composición.
Ya va el tiempo de una pausa.
¿Sí?
Tiempo de tomar y seguir viviendo todas estas sinfonías de la alegría visual.
No, y llegar a la etapa en que él empieza a cambiar, que tú vas a ver ahí los principios del cubismo.
Paul Cézanne, y luego viene Munch.
Cuando terminemos este tema.
Regresamos en breve.
Esa manzana se hubiera caído hace rato, Luisín.
Sí. Bueno, yo la veo que va para abajo.
Pero no se va a caer porque está pintada.
Yo sé.
Fíjate.
El coro y Duval nos viene a cantar.
Sea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a ser su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas. La brisita ya se siente.
Hoy vamos a celebrar
entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad. que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Con esta entrega de estos modernos equipos, con el apoyo de los productores y productoras, alcanzaremos la meta 2036.
La continuación y la modernización de toda la tecnología en el sector agrícola, que no solamente lleva eficiencia y eficacia, mucho mayor productividad, sino también que va eliminando mano de obra extranjera.
Así vamos a seguir avanzando. Así vamos a seguir creciendo.
Ministerio de Agricultura.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico, refleja la expansión de la economía nacional y permite atender una parte significativa de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades del país. El Pleno del Senado dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de fusión de los ministerios de Educación Superior y de Educación. Durante la semana, diversas comisiones senatoriales sostuvieron reuniones para dar seguimiento a múltiples iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Contratos, que realizó un descenso en la provincia Monseñor Noel con el propósito de realizar un levantamiento de terrenos en permuta para la Universidad Adventista. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue reconocido por la Asociación Nacional de Directores por su liderazgo, capacidad de consenso y aporte al fortalecimiento de la institucionalidad del órgano legislativo. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos.
Nos estamos transformando en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe. Este proyecto de ampliación ofrecerá mejores y mayores facilidades para nuestros usuarios. La terminal tendrá una mayor capacidad y comodidades, incluyendo nuevas vías de acceso. Ampliaremos la plataforma de movimiento y parqueos de aeronaves. Además, extenderemos la pista a 3.000 metros, con la que podremos acoger aeronaves de mayor capacidad y alcance, además de atraer nuevos mercados. El proyecto creará más oportunidades de empleo, contribuyendo con el desarrollo de la zona norte y dinamizando el comercio, la industria regional y el turismo. Seguimos creciendo, seguimos avanzando, para seguir conectando al Cibao con el mundo.
La cultura vive de regreso, sí, cultura vive. Gamal Michelén Estefan, Luis Mejía, hoy seguimos. Nunca vamos a terminar de hablar del postimpresionismo. He sentido hace un tiempo, porque este tema lo hemos tocado 3 o 4 veces, es de mis temas preferidos, pero Gamal se emociona cuando habla del postimpresionismo, él le gusta eso. Inclusive la vestimenta de hoy, para diferenciarnos de otros temas que
es postimpresionista.
Que sí, dijo, vamos en chacabana para darle un swing ahí. ¿Eh?
Es cierto.
En Gamal, esa chacabana, tú estás vistiendo.
Bien.
Ahora, está bien el sanjuanero.
Sí, sí.
Seguimos.
Mira, todavía estamos en una etapa de César que no ha llegado a ese preámbulo del cubismo, esa antesala, aunque ya lo está anunciando, porque él va a empezar. Recuerden que el cubismo es la cuarta dimensión en la pintura. Es el hecho de que tú puedes ver el mismo objeto desde diferentes puntos de vista. Por eso las señoritas de Aviñón pueden estar de frente, de perfil, de espalda, de frente, el cuerpo también. Y es el retrato de un gran personaje, Ambroise Vollard, que por cierto, manejó la obra de Picasso y la de Cézanne. Cézanne no vendía mucho al principio, hasta que se encontró ese marchand de arte, que es un abogado que tenía una galería. Oye, le hizo una exposición de 150 obras que se vendió casi todo. Yo le voy a decir esto a los artistas. Yo en un tiempo fui marchand de arte, yo tuve mi galería, los norteamericanos dicen art dealer o marchante de arte, como ustedes quieran. Es bueno que tenga quien los represente, es un consejo, no es para que alguien gane dinero. No lo vean como que tienes que darle una comisión. Velo como que tú no puedes hablar bien de ti mismo, porque no es algo que está prohibido ni mal, pero no es prudente. O sea, que tú expliques que tu obra es sensacional. Deja que lo haga otro. Y es el trabajo que ellos hacen. Mira, esto es una buena inversión, porque esta persona está echando hacia adelante.
Es fundamental eso, además. Nadie puede hablar de sí mismo y además se recoge. Tú tienes que dar mucha explicación. Todo artista de cualquier género tiene un representante.
Un manager. Como tú quieras decirlo.
El marchand de art.
Y él le hace un retrato a su marchand, a Ambroise Vollard, que lo fue de Picasso. Y miren, una de las exposiciones más importantes que ha llegado a este país, hace muchos años, llegó al Museo de Arte Moderno, que fue la Suite Vollard. La Suite Vollard fue una cantidad de encargos que Ambroise le hizo a Picasso y se trajo al país. Yo recuerdo que las filas que estaban en el museo, me parece que Porfirio Herrera, era el director del Museo de Arte Moderno. Mira qué buen retrato, una cara, un lado oscuro de la cara, como decía Mark Twain, no lo voy a repetir tanto. Mira la ventana detrás, que te gusta mucho ese detalle, Luisín, cómo es una manera que magistralmente lo llega a hacer Velázquez, lo introduce Velázquez, cómo hay una manera de abrir un espacio hacia el infinito para que el cuadro no termine. Entonces hay una luz al fondo, dentro de una obra que es ligeramente tenebrista.
Sí.
Predominan los ocres, colores oscuros.
El ocre oscuro de entrada, ¿verdad? Mira como sentado como un intelectual cruzando los pies, Gamal. Fíjate que
lo era, sí.
Pero cómo lo dibuja, no, cómo lo describe con esa pose, para citarlo, cuasi perfecto.
Picasso le hizo un retrato a él en la etapa del cubismo analítico. Que óyeme, llega un momento que, el rostro tú lo ves, pero entre tantos planos, que yo le he dicho muchas veces, Picasso casi coqueteó con la abstracción y se devolvió. No llegó ahí. Vamos a continuar. Otro tema recurrente, solo en Cézanne, el juego tema también de Edvard Munch, pero en el caso de Munch se dice que hace una referencia a Fyodor Dostoyevsky, porque Dostoyevsky era ludópata. Yo les recomiendo a ustedes un libro. Perdón, no estoy criticando a Dostoyevsky, porque para mí es uno de los novelistas más densos de contenido que ha existido jamás. Pero él tiene una novela, El Jugador se llama, El Jugador, porque él estuvo atrapado por el juego. Y entonces, este cuadro es muy sencillo, son jugadores de cartas. Tú ves ya que hay cosas vistas de diferentes ángulos. Bastante. Lo que siempre tú notas son personajes comunes y corrientes, pero siempre como que tú puedes deducir quién está ganando a las cartas. ¿Y quién está perdiendo?
¿Y quién está concentrado y quién no? Y un detalle, Gamal, el Obenque. o Benki, ¿cómo se llama? El que está mirando siempre.
Ah, sí. ¿Eh? Sí. Obviamente la figura, para mí la figura de la derecha está ganando en ese juego. Pero el juego va a ser un tema, los jugadores de cartas.
Están intensamente concentrados.
Sí. Son una serie, no sé si es una debilidad que tenía César.
Y me encantó la el rojo este, la cortina, que te da la verdadera simulación de estar como un cuarto de esos que se utilizan para eso, ese juego, no al aire libre, no, sino encerrado en un cuarto.
Y es una mesa modesta.
Totalmente.
Azulada, azulosa, el rojo le va...
La misma silla.
El rojo le va fantástico a la parte superior derecha.
Lo único que me desencaja, Gamal, uh-huh. es... Me imagino intuitivamente la temperatura, cómo están cubiertos con la ropa, que me imagino un tema de temperatura, pero lo veo, digo, exageradamente la ropa, pero bueno, no se ve que...
Hay uno más elegante, el de la derecha.
Y más cubierto también. Sí.
Vamos a continuar con las imágenes.
Fuera un juez.
Los jugadores de cartas, otra versión.
Hay muchos artistas que han
abordado el tema, sí, claro, claro. Pero mira aquí...
Es un poco la anterior.
Sí. No, fíjate, aquí predomina el ocre, tonos verdosos.
Sí.
Pero otra vez tú te das cuenta que el sombrero de copa está ganando. Son gente cualquiera del pueblo, pero tú lo ves derechito. No, que lo veo más seguro, más tranquilo. El otro está como preocupado, porque toca cabizbajo.
La apariencia engaña.
Las apariencias engañan. Pero es mi impresión, y fíjate cómo el difumina el fondo,
sí.
que se ve bastante difuso, característico del impresionismo. Ahora, en que él es post-impresionista,
sí.
él recupera ahí la silueta, que es lo que Picasso aprende de él también. O sea, bueno, no es que lo aprende de él, a siluetar la forma que los impresionistas habían perdido eso.
Estos habían son de los eso. Comentarios que yo quiero volver a incidir, que es la historia del programa. Para cuando usted se presenta, que es lo que yo hago después de haber mucho conversado con Gamal por años, cuando usted va a un museo, usted escuchando esto, yo estoy seguro que usted tiene otra dimensión de esa visita, le saca mayor provecho, mayor calidad, se entusiasma y aprende más. Porque no es ir a ver un cuadro, es ver los detalles. Es tú idearte la grandeza de esa obra cuando fue hecha.
Y ver no es observar ni contemplar. Y el otro detalle que se está en el tipo de pintor cronista.
Sí.
Va narrando escenas cotidianas, como lo hacía Toulouse-Lautrec, Henry de Toulouse-Lautrec, que inmortalizó personajes como Aristide Bruand, que quizás no lo hubiésemos conocido, el creador de la chanson Ralis. Mira, esto es, como dice el poema de Machado, yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Eso es una obra ingrávida. ¿A qué me refiero? Aquí empieza Cézanne a plantear algo filosóficamente interesante. El arte es mentira. El arte es mentira. Esa manzana se hubiera caído hace rato, Luisín.
Sí. Bueno, yo la veo que va para abajo.
Pero no se va a caer porque está pintada.
Yo sé.
Entonces, fíjate, a donde yo
la quiero... sensación. Y por las que están fuera de la canasta.
A él no le importa. Él está viendo esa mesa desde arriba, desde frente, diferentes puntos de vista, diferentes momentos. Introducción de la cuarta dimensión en la pintura, y la cuarta dimensión es el tiempo. Y él decía incluso, esas manzanas, para mí no son manzanas, son círculos. Las naranjas no son naranjas, son círculos. Las peras son ovales. ¿A qué se refiere él? Dice, toda la naturaleza es cilindro, cono, cuadrado. Eso es lo que va a llevar a que Kandinsky le diga, o diga, pero si tú lo que querías hacer era un círculo y no la manzana, no haga la manzana y haga el círculo. Hoy tú no quieres un círculo, haga el círculo. ¿Por qué tú tienes que usar un objeto real de pretexto para componer? Y de ahí nace la pintura abstracta. Fíjate lo poderoso que es Cézanne. Cézanne plantea cosas. A mí no me interesa la naranja. ¿Se van a caer esa naranja? No, porque la pintura... Es una trampa al ojo, un trampa antojo. Por eso esa obra de Magritte que te pinta una pipa y te dice, esto no es una pipa. Ahora tú vas caminando en un museo, ¿y qué es esto? Y el niño te va a decir, una pipa. Pero el cuadro dice, esto no es una pipa. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque no es una pipa, es una pintura. Tú no te vas a fumar esa pipa que está ahí, es como esa pipa. ¿Eh? Y esto es interesante, es un planteamiento. Quizá hoy todo parece tan sencillo porque se ha dicho tantas cosas. Por eso es que el mismo Malevich llegó a pintar un cuadro llamado Blanco sobre Blanco. Ya se acabó, ya no hay más nada que hacer. Vamos a seguir. Qué bella naturaleza muerta.
Sí, sí.
Continuamos.
Sí. Y sobre todo cuando da nacimiento a las trampas.
No, pero este es peor. Mire esa canasta, ¿cómo nos van para cómo nos resbalan para abajo? No, porque la pintura no está sujeta a la ley de la gravitación universal. Es que la plantea Newton. La ley la hizo Dios. Que las cosas caen.
Esto entra en categoría de bodegones, Jamal.
Sí, se le puede llamar. Es un bodegón, una naturaleza muerta.
Más naturaleza muerta que bodegón. Este sí es.
Qué bello esto. Todos son bodegones.
Todos son, pero,
porque donde hay fruta sí, floreros,
flores,
mesas, sí. Esto es una cosa hermosísima, yo lo encuentro.
Este es como la dimensión de cada mesa son diferentes.
Y la competencia, o sea, de los elementos, que tú usaste la palabra composición hace un rato.
Sí. Pero la mesa del juego de ases, de cartas. Y fíjate siempre cómo coloca los manteles. O sea, él es un artista que se va al más mínimo detalle para dejar la sombra, la figura, el color.
Tú no ves la cortina de fondo que se forman triángulos, rombos.
Sí.
La cortina blanca que cae, que le da una magia con la luz,
sí.
También tiene su pliegue.
En primer plano,
Sí. Pero ahí hay varios planos. Y hay dos objetos que
Perdón,
para mí...
¿Por qué hay varios planos?
Porque parece a veces que él está mirando un jarrón de arriba y otra vez de frente, en la misma pintura. ¿Qué es lo que hace Picasso? O sea, él va a ser el papá de Picasso en el contexto del nacimiento del cubismo. Esos dos jarrones tienen una competencia entre ellos de equilibrio que... Yo no sé, esas son de la pintura que tú la ves en un museo y te emocionan.
Sí, y dale con manzanas.
Su pretexto. Vamos a ver más imágenes. Las famosas bañistas. Yo creo que esta es la clave de donde Picasso se le ocurre a la señorita d'Avignon.
Pero esta se plantea como el cuadro más grande de Cézanne.
Las grandes bañistas, sí, es un cuadro de gran dimensión. Fíjate que ahí Luisín no tiene rostro, igual que la señorita d'Avignon. Que ya yo he dicho mucho, no eran señoritas, eran prostitutas que ofrecían sus encantos.
Sus trabajos.
Sí. Y aquí, hay dos grupos de bañistas. Pero esa agrupación también se convierte en otra, la misma palabra, composición. Toda la magia se construye en la composición, en una pintura. No toda la magia. Lo que pasa es que la pintura, como la definiría Kandinsky, en el futuro de Cézanne, en el pasado nuestro, es una composición armónica de líneas, manchas y tonos. Eso es una pintura, no es más de ahí. Una especie de música congelada. Mira las grandes bañistas. Fíjate que, por ejemplo, los rostros no importan, como no le importan a Picasso lo de la señorita d'Avignon. El personaje de la izquierda, Luisín, en el medio, te forma un ángulo recto entre la pierna y la espalda, míralo. Y la espalda va ascendiendo con un tronco que va a la par de ella.
Sí, fíjate el fondo, Camal.
Sí, pero todo un juego geométrico lo que él está creando ahí.
Correcto.
Geométrico, un agrupamiento de mujeres desnudas, que no es un cuadro ni siquiera erótico. Son mujeres, pero son como manchas. Y los árboles le crean una especie de arco que las protege encima, no sé, para dejar ver al final el cielo con las nubes.
Qué espacio más lindo.
Bueno, ya aquí es el tema final. Vamos a ver cuántas veces pintó mucho más que eso. Esas son cuatro imágenes de la montaña de Santa Victoria. Se obsesionó Cézanne tanto con esa montaña, que donde él vivía se veía la montaña, pero él alquiló una cabaña en el pie casi. Se volvió loco con esa montaña, la pintó, qué sé yo. No puedo dar el dato exacto, pero fácilmente más de 30 veces. Y quizá mucho más. Incluso esa montaña lo mata él. ¿Lo mata en qué contexto? Cézanne tenía un problema. Voy a aclarar, yo no tengo ese problema, pero me ha pasado. Yo recuerdo una vez que yo estaba haciendo una charla sobre cine. Y estoy concluyendo mi PowerPoint, me fui emocionando. Y de repente yo no me di cuenta. O sea, yo estaba trabajando de las 7 de la noche a las 8. Digo, pero son las 6 de la mañana. O sea, se me fue el tiempo fuera de mí. Viendo, porque era sobre la historia del cine, y viendo trailers, retazos, recordando cosas, clasificando el cine francés, el cine italiano, el cine español, el cine mexicano, el cine argentino. y no me di cuenta. Bueno, a él le pasaba eso casi como enfermedad. ¿Por qué lo mata la montaña? Porque César se pone a pintar y no se percata de está lloviendo. Y él sigue pintando la montaña, pintando la montaña. Llega con una neumonía que lo mató. Es de los artistas que mueren por el arte. No porque se suicidan como Van Gogh, sino por el arte. Y ustedes van a ver cómo esa montaña, él va desde lo más clásico, bueno, no, impresionista, hasta deconstruirla y llevarla a unos planos que ya parece una pintura cubista. Vamos a ver. Mira, esa es una vista. Ahí parece, Luisín, que los colores no importan tanto. Ahí está la montaña de Santa Victoria. Yo creo que se ve ahí, no estoy seguro, la cabaña.
¿Qué variedad de pinturas hace este hombre?
Pero no se le puede decir, pero César pintó, qué sé yo, cuántas veces la montaña. No. Él hizo un estudio de la luz, él hizo un estudio de la montaña y ningún cuadro es igual a otro.
No.
Por eso hablé del aburrimiento de sí mismo, del cansancio de sí mismo.
Ahora, son joyas cada una.
No, son extraordinarias. Sí te va anticipando ya esa geometrización de la montaña, porque él creía en la geometría de las cosas. Él decía, un árbol es un cilindro, para mí no es un árbol. No es un árbol. Y la manzana o la naranja es una esfera. Y la montaña es un cono. Seguimos.
Ahora, atrevido irse a la montaña, porque la montaña es de la naturaleza, y como naturaleza tal, no es verdad que puede simplificarse en un cilindro, en una composición
no,
geométrica.
No, pero él la hace como en rombo. Tú lo verás al final.
Usa mucho el rombo,
Sí, la figura geométrica. Mira aquí, hay un pino.
Con los manteles y todo
aquí eso. Se aleja la montaña. Hay un verdor delante. Y la montaña...
Se va a cielo.
Casi se mimetiza con el cielo.
Se va a cielo.
Como que quiere desaparecer, se esté fumando. Tú no puedes decir que una obra es igual a la otra, y no. Cada una es una obra con luz propia.
Se parece al día y al río, que el agua que va jamás vuelve. Son diferentes todas.
Son momentos, sí.
Momentos, y cada día es diferente.
Que lo dijo Heráclito, ningún hombre cruza el mismo río dos veces.
Jamás.
Mira esta versión. Volvemos a la montaña.
Rombolesca por demás.
Sí, delante tú vas a ver muchos elementos y se ve el verde. Un azul medio cobalto detrás al final y la montaña casi mimetizada. Porque la montaña es la protagonista, pero es como si no lo fuera. Ahora, la verdad, se obsesionó con una montaña. Nosotros tenemos montañas muy bellas.
Victoria.
Y Santa Victoria. Y me alegra cuando yo veo las montañas con mucha flora, o sea, con muchos árboles.
Es una de las vistas más prodigiosas que te da el universo, que tú puedes dilatar.
Porque Dios es un artista.
Porque
Dios es un artista. Quizá el mundo pudo haber sido en blanco y negro. Quizás.
Blanco y negro es arte.
No, yo lo sé, pero oye, la belleza, el colorido de las cosas, en la naturaleza. Mira, aquí se ve el pueblo.